Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.
Damos una cordial bienvenida a la audiencia de Desde la Botica, el programa del Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional de Colombia. Soy Ilbar Muñoz Ramírez, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, y con la producción de la Radio UNAL en Bogotá, agradecemos su sintonía. Bueno, hoy tenemos la oportunidad nuevamente de conversar con el doctor Francisco Rossi, el fundador de la Fundación IFARMA. Él es médico de la Universidad Javeriana, especialista en epidemiología de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia y un reconocido con una trayectoria muy amplia en esta labor de luchar y defender los derechos, por ejemplo, al acceso de los medicamentos. Hizo parte de la Organización Panamericana de la Salud, fundador de la Acción Internacional por la Salud aquí en Colombia también. Un activista reconocido en estos temas del derecho a la salud y derecho a los medicamentos. Doctor Rossi, gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido a la radio de la Universidad Nacional de Colombia.
Profesor Ilbar, pues muchas gracias, muy contento con esta invitación y siempre será un enorme placer.
Bueno, doctor, yo quiero que conversemos un poco para contextualizar a nuestra audiencia sobre estos hechos de el derecho a medicamentos contra hepatitis, no A, no B, como se denominaba en un tiempo, una enfermedad que era de un muy difícil manejo y pronóstico muy difícil de manejar, pronósticos reservados cuando alguien tenía esta infección producida por este virus, pero resulta que aparecieron medicamentos muy eficaces, muy efectivos contra ese problema de salud. Pero como decía nuestro común amigo también, el doctor Germán Holguín Zamorano, los medicamentos no deberían patentarse, negarse en las patentes con el fin de facilitar a la comunidad, a la población del mundo, el acceso a estas terapias, de verdad que son beneficio para cualquier persona. Si le parece, doctor Rossi, contextualicemos un poco a nuestra audiencia, la audiencia de Desde la Botica, sobre esta situación particular en tratamiento contra hepatitis.
Hombre, Ilbar, es bien interesante porque las hepatitis han sido, a uno le gustaría decir que un paradigmático caso de cuando la ciencia es capaz de dar una respuesta indiscutible, eficaz, excelente, desde el punto de vista científico, técnico, desde el punto de vista médico, para resolver un problema de salud. Cosa que le sirve a uno para hacer un paralelo con lo que nos está pasando con la pandemia. Pues porque las hepatitis virales crónicas, no la hepatitis A, la hepatitis aguda de los niños, sino las hepatitis virales crónicas, la B, la C, la D, la E, estas hepatitis crónicas terminan en cirrosis, terminan en cáncer hepático con porcentajes muy altos, con una mortalidad importante, con una morbilidad muy importante, con un gasto muy importante y digamos que con un sufrimiento importante. Y de pronto la ciencia encuentra una solución que cambia, pues decirlo poco metafóricamente, parten en dos la historia. Aparecen unos medicamentos que hacen que estas hepatitis que eran tan graves, tan complicadas, dejen de ser una enfermedad crónica mortal para convertirse en una enfermedad que se cura por completo en un porcentaje muy, muy, muy alto de los casos. Esos son los antivirales de acción directa. Y en paralelo, que se ha hecho es un poco con la rapidez con la cual obtuvimos vacunas para la pandemia, para COVID-19, y pues que la ciencia fue capaz de encontrar con relativa rapidez una muy buena respuesta. Y en lo que es un paralelo, este no tan glorioso, no tan emocionante, es en el problema derivado del uso de la propiedad intelectual en la hepatitis C o en la pandemia. El resultado es muy simple. La ciencia consigue grandes avances. Alguien se apropia de los resultados de esa ciencia, los patenta y los pone en venta con el objeto de hacer un buen negocio. Todo el mundo dice que la industria farmacéutica no es una institución de caridad, es una institución con fines de lucro. Esto ya no es fines de lucro, esto ya es una cosa bastante más complicada y más delicada desde el punto de vista ético, porque lo que pasó en hepatitis C y ahora nos está pasando en la pandemia es que los precios de los medicamentos hacen que un problema que la ciencia resolvió para la humanidad no es para la humanidad. Es solamente para los que tengan con qué pagar el alto costo de las aspiraciones de ganancia de una industria. En el caso de la hepatitis, es muy famoso, de la hepatitis C, es muy famoso el medicamento sofosbuvir, que como pasa hoy con la pandemia, no fue un producto desarrollado por el laboratorio farmacéutico que lo comercializó y que determinó su precio. El sofosbuvir fue desarrollado en una empresa que salió de una universidad, un spin-off, y que, pues, digamos que esta empresa hizo los estudios, hizo los desarrollos, hizo la investigación, y luego, pues, trató de buscar inversionistas. Gilead, el laboratorio titular de las patentes del producto, pues muy emocionado, no solamente compró el producto, sino que compró la empresa. Y después de haber comprado la empresa y tener las patentes para la comercialización, puso en el mercado, primero en Estados Unidos, luego en la Unión Europea, primero los que tienen con qué, un medicamento que se hizo famoso porque cada tableta costaba $1,000. En alguna universidad se hizo un análisis de cuál era el costo de producción de una tableta que se estaba vendiendo a $1,000, $84,000 el tratamiento de 12 semanas, de 3 meses, y el costo de producción está por debajo de $1, y el producto se comercializó a $1,000. ¿Por qué? Porque siendo un producto curativo, los comercializadores, los inversionistas, consideraron que se le podía poner un precio muy elevado en la medida en que los pacientes que tenían esta enfermedad crónica que amenazaba la vida iban a presionar a los gobiernos para que lo pagaran. Cosa que sucedió en Europa, en Estados Unidos, en los países desarrollados, y por supuesto significó que los países en desarrollo no pudieran pagarlo y tuvieran que esperar y esperar y esperar, que es exactamente lo que nos está pasando hoy con unas vacunas que han sido puestas en el mercado por empresas que no los desarrollaron. Pfizer no desarrolló la vacuna de Pfizer, es una vacuna desarrollada en una empresa de productos biológicos alemana que hizo un acuerdo con un muy buen vendedor de medicamentos, Pfizer. No es un investigador, no es un desarrollador, no es un innovador, es un vendedor. y está haciendo muy bien, habrá que explotar muy bien el mercado para fijar precios muy altos y conseguir una muy buena rentabilidad. Así los países africanos, los países latinoamericanos tengan que esperar, pues porque un producto caro que es escaso significa que hay que hacer fila. Y eso epidemiológicamente, humanamente es inaceptable, pero desde el punto de vista comercial es lo que el mundo terminó escogiendo en las vacunas y en la hepatitis C. A mí me gustan las historias largas.
Muy bien, vamos a hacer una pausa, si le parece, doctor Rossi, para escuchar y presentar a nuestro invitado musical. En esta oportunidad está en Desde la Botica Herbie Hancock, el pianista emblemático de la música del jazz, nacido en Chicago en 1940. Y estamos presentando y acompañando esta conversación con el doctor Francisco Rossi, con parte de un álbum puesto en el mercado en 1964. Estamos escuchando Cantalupi Island. Continuamos en Desde la Botica con nuestro invitado, el doctor Francisco Rossi Buenaventura, conversando sobre estos asuntos, poniéndonos en contexto sobre esta situación de medicamentos que aparecen en el mercado como una verdadera solución a problemas de salud de la humanidad en general. Pero por supuesto que se atraviesa la patente y aparece la protección del derecho a la propiedad intelectual y esa circunstancia, esa decisión de un país impide que de verdad la población tenga un acceso real, completo y oportuno a resolver estos problemas de salud. Pero doctor Rossi, en esos acuerdos internacionales de propiedad intelectual existen opciones alternativas que se pueden tomar, que una decisión autónoma de un gobierno, como es el hecho que ustedes promovieron con otras organizaciones no gubernamentales, la invocación de uno de esos derechos, invocar el derecho, ¿cómo se denomina ese derecho particularmente, doctor Rossi?
Es la figura jurídica de la licencia obligatoria, que en el caso de la hepatitis C fue solicitado por razones de interés público. Uh-huh.
Sí, ya creo que habíamos hablado alguna vez, el doctor Rossi es, como ya lo dijimos en su presentación, fundador de la Fundación IFARMA. Alguna vez hablamos con nuestra colega, compañera y amiga directora de la Fundación IFARMA, Claudia Marcela Vargas Peláez, sobre este asunto. Y recordamos en estos días que en octubre se cumplió 6 años de la solicitud de la declaración de interés público. ¿Qué ha pasado en todo ese tiempo, doctor Rossi? ¿Qué respuesta han obtenido del gobierno o los sucesivos gobiernos nacionales de nuestro país?
Sí, llevamos 2 gobiernos y confiando en Dios vamos a pasar al tercero. Todo parece indicar, porque todo sugiere que este gobierno no va a tomar una decisión. Para hacer la explicación muy corta, los derechos de propiedad intelectual corresponden a una figura legal que significa que alguien que tiene el derecho, porque existe en el andamiaje legal del país, solicita una protección de un derecho, protección que solo es posible por la acción del Estado. El Estado le concede el derecho de propiedad intelectual, le concede la patente, porque cumple con unos requisitos y ha cumplido un proceso y un procedimiento para obtenerla, pero el Estado se reserva el derecho de ordenarle otorgar licencias obligatorias a otros productores para aumentar la cantidad y para reducir los precios cuando le parece que hay una prioridad de salud pública que lo amerite. A nosotros nos pareció, y así ha sido en muchísimos países del mundo, que este caso específico de los medicamentos para hepatitis C era una situación que lo ameritaba, era una crisis de salud pública muy importante, con un medicamento que podía resolver el problema y con un costo que hacía que no pudiera el sistema de salud financiarlo. Y por esa razón le solicitamos al ministerio que decretara o que otorgara unas licencias obligatorias por razones de interés público. Y entonces el procedimiento lo que exige es que se estudie primero si esto es un asunto de interés público, y una vez se estudie, se ordenen las licencias obligatorias. Ese fue nuestro procedimiento. Hicimos la solicitud en 2015 y el resultado debía ser que en un plazo de 6 meses, a más tardar, el gobierno tomara una decisión. El 28 de octubre, y bueno, hemos ido celebrando, si es que eso se puede celebrar, año por año, que el gobierno no toma una decisión, no toma una decisión, no toma una decisión. Uno tendría que pues preguntarse y preguntar, bueno, si un ministro de salud no sabe, no tiene manera de saber si algo que es una enfermedad transmisible, cuyo tratamiento es de alto costo, sobre el cual hay compromisos internacionales de eliminación y de control, a ver, si eso no es interés público, ¿qué podría hacerlo? Pero lo que nos ha pasado en Colombia es que se ha reglamentado y se ha definido un proceso, y entonces hay que hacer una cosa y hay que hacer otra, y hay unos plazos que no se han cumplido, y estamos lamentando que durante todos estos años el gobierno haya buscado, este gobierno y el anterior, hayan encontrado mecanismos para demorar esa decisión. Tenemos que decir que en el gobierno anterior, cuando presentamos esta solicitud, estábamos saliendo de una solicitud similar para el imatinib, que yo no sé si, pues con seguridad vos recuerdas, Silvar, y algunos de los oyentes recuerdan, pero algunos seguramente no. Esta solicitud de imatinib motivó unas presiones brutales del gobierno de los Estados Unidos y del de Suiza, que incluso llegaron a condicionar el apoyo financiero al proceso de paz a que no se otorgara licencia obligatoria en el caso del imatinib.
Sí, y lo recordamos claramente, doctor Rossi.
Gravísimo, gravísimo, pues eso además fue documentado internacionalmente, está en la OMPI, está en la ONU, está en varios sitios, es una historia muy, muy lamentable de relaciones internacionales, pero pues uno entiende que un gobierno que tuvo que enfrentar esa situación le presentan otra solicitud con la hepatitis C, y bueno, lo que pasó con el gobierno anterior es que digamos que ya estaba de salida y prefirió dejarlo para este. Este gobierno se comprometió a resolver el problema en un plazo no mayor de 90 días. El plazo de 90 días después se extendió a un año. Y bueno, estamos otra vez, ya vamos a completar 3 años de este gobierno y no se ha resuelto. Empezando el 2020, nosotros presentamos una acción de cumplimiento y también presentamos pues una serie de argumentos legales para tratar de forzar una respuesta, porque lo que el ministerio tenía que hacer era reunir un comité técnico, un delegado del Departamento Nacional de Planeación, otro delegado del Ministerio de Comercio y un delegado del Ministerio de Salud para que dieran unos conceptos y una recomendación al ministro de Salud para que él definiera si esto era de interés público o no y luego pasar a la discusión de la licencia obligatoria. Y lo que sucedió en un plazo de un año, un poco más, es que eso terminó convertido en una tutela. Esa tutela terminó en un desacato. El juez o el tribunal, realmente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ordenó al ministerio reunir el comité y producir una respuesta. Eso fue en enero de este año. El Ministerio de Salud contestó que estos procesos son complejos y que iba a ser un cronograma y que a más tardar en mayo habría terminado el proceso, pero parece ser que mayo ya pasó. No creímos que esto fuera a pasar de mitad de año, pero parece que cumplir con los plazos no es una prioridad en una situación como esta. Entonces, completamos los 6 años y no tenemos claro pues si vamos a completar 7 para el año entrante, ya con un nuevo gobierno. Ya, es muy lamentable. A mí me gustaría decir que tenemos un poco la impresión de que en el momento en que la sociedad civil es la que solicita que el gobierno haga una cosa que uno entendería que es función del gobierno, de estudiar una situación, ver que hay un problema de salud pública, ver que el costo es muy caro, pues el gobierno podría buscar algunas soluciones. Y una de las soluciones es resolver el problema de propiedad intelectual. Y se han hecho cosas. No tenemos ninguna duda que han sido motivadas por nuestra solicitud. En eso no tenemos ninguna falsa modestia. El gobierno bajó de los $84,000 que costaba el producto en los primeros años. Colombia obtuvo... No fue por un mérito propio, fue un poco un movimiento internacional del mercado de estos productos, que el sofosbuvir bajara a unos $30,000 hace para el 2015 aproximadamente, y para el 2017-18 el gobierno logró, mediante una compra centralizada a la OPS, una reducción de esos 30,000 a $4,000, que es lo que hoy está costando ese producto. Y pues algunos nos han dicho, pero ¿qué más quieren? De 84,000 a 4,000 es una buena rebaja. Pero hoy el gobierno podría comprar a la OPS por $150, lo que está comprando por 4,000. Y pues estos son recursos públicos. Lo único que tiene que hacer es resolver esto sea de interés público, otorgar una licencia obligatoria o hacer una compra centralizada por uso por el gobierno, una licencia obligatoria para uso gubernamental y bajar el costo de 4,000 por tratamiento y por persona a $150. Entonces uno pensaría que hay algo no anda bien, algo no huele bien.
Bueno, doctor, pues aquí están los micrófonos de la botica de la radio UNAL de nuestra universidad pendientes. Solo queda y resta agradecer por su trabajo, por la persistencia de la Fundación Infarma en estas actividades que ya tienen y ya son recordadas muy claramente por nuestra audiencia y por la población en general, por los resultados que se han obtenido en beneficio de la salud pública. Gracias, doctor. Bienvenido siempre y seguimos pendientes de si existe alguna respuesta a la solicitud.
Les contaremos apenas sepamos cualquier cosa, Ilvar, y muchísimas gracias.
A nuestra audiencia, gracias por la sintonía y una cordial invitación para que permanezcan disfrutando de la programación de la Radio UNAL. Radio UNAL, las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.
Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilvar Muñoz Ramírez.